Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Eri Frade, ¿qué tal? Buenas tardes.
Expósito, buenas tardes.
Oye, lo de Bale, no sé si es mala suerte o qué, pero muy mal, ¿eh?
Sí, hoy se le ha preguntado a Zinedine Zidane, que era el que faltaba por escuchar, ¿qué opinaba el entrenador del Real Madrid sobre esta recaída de Gareth Bale, que no podrá reaparecer mañana, como hubiera sido el deseo de todo el Real Madrid y del madridismo, antes de que venga la Liga de Campeones? ¿Zidane está preocupado con el asunto de Gareth Bale, Melchor Ruiz?
Sí, está preocupado, como todos en el Real Madrid, porque Bale estaba en un gran momento de forma y esta recaída es un contratiempo e importante ahora, precisamente, que vuelve la Champions. Eso sí, Sisu ha explicado con naturalidad y normalidad la lesión del galés. Ha confirmado que ha recaído, que no se van a correr riesgos, que no hay fecha para su regreso y que hasta que no esté al 100% no volverá.
Tranquilidad con él. Que lo que queremos, queremos a Gareth al 100%. Cada jugador tiene un proceso y se ha resentido de una molestia y ya está, ¿sabes? Claro que mejor que esté con nosotros, pero yo quiero Gareth al 100%. No a 80 o 85.
A falta de Bale, Benzema está siendo protagonista en el Real Madrid por sus goles y fuera del campo por sus asuntos con la justicia en Francia. Hoy el diario Le Parisien publica, Asunción Serena, corresponsal, parte de la última declaración de Benzema sobre el asunto de la cinta sexual de Balbuena.
Karim Benzema ha dicho ante el juez que mintió a Balbuena cuando le dejó ver que había visto la sextape por la que le estaban haciendo chantaje. Me pasé de listo, reconoce el jugador del Real Madrid. En las declaraciones a las que ha tenido acceso Le Parisien, Benzema insiste en que no presionó a Balbuena para que pagase y se lamenta de que el affair de la sextape se haya convertido en el affair Benzema. Al jugador le duele sobre todo lo que están sufriendo sus padres. Benzema está procesado por complicidad en tentativa de chantaje y participación en la asociación de malhechores.
Y desde anoche ya tenemos oficialmente final de Copa. Barcelona-Sevilla, pero como es tradición, falta la fecha exacta y la sede, Luis Munilla.
Contó anoche Joseba Larrañaga en el partido de las 12 que la federación tiene ahora mismo dos peticiones oficiales para albergar la final. Una es el Estadio Vicente Calderón y la otra el Estadio Olímpico de la Cartuja en Sevilla. El Calderón, equidistante entre los dos finalistas, sin capacidad para 55.000 espectadores, y la Cartuja con 60.000 butacas, pero en territorio sevillista. Los dos, recordamos, son estadios 5 estrellas. La final es el sábado 21 de mayo, pero podría pasar al domingo 22 si el Sevilla se mete en la final de la Europa League.
A Zidane se le ha preguntado varias veces esta mañana por una final presunta en el Bernabéu que a día de hoy es imposible, y esta fue la última respuesta.
¿Usted como madridista entiende a otros madridistas que no quieren que vaya, se juegue, que
vaya,
se juegue
vaya
esa final?
Pregunta, ¿eh? Pero como madridista, normal que sabes que no quiere ver al Barcelona aquí en el Madrid, ¿sabes? Esto es justo. Si tú preguntas a los de Barcelona, te van a decir lo mismo. Esto me parece normal.
Y esto ocurrió minutos después de que el presidente del Sevilla, Víctor Fernández, hiciera públicas las preferencias del club hispalense.
Sí, contundente fue ayer Unai Emery, hoy también lo ha sido el presidente Pepe Castro. Castro ha asegurado esta mañana que de momento no tiene noticias de la negativa del Madrid a dejar su estadio para la final. Adelanta también que la semana que viene habrá una reunión en la federación. El Sevilla no ve mal la opción de jugar en el Calderón, pero tiene dos cosas muy claras. Primero, que quiere jugar en el Bernabéu y que el Camp Nou está descartado.
Sin ninguna duda aligeríamos el Bernabéu, porque tengan en cuenta que una final de Copa del Rey y cercana, no solo quedarán ir todos nuestros abonados, quedarán ir con su familia, como ocurrió en 2007, precisamente, que jugamos en el Bernabéu con el Getafe, y todas las plazas serán pocas. Seguro que ya llegamos a un acuerdo, pero seguro que no vamos a jugar en el Camp Nou.
La postura del Real Madrid sigue siendo la misma que hace una semana y que hace un año. El Madrid no organiza finales. Mañana sí habrá partido en el Bernabéu a las 4, pero de Liga.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
¿Qué tal, Víctor? Buenos días.
Un fósforazo.
Mi madre me dice, mira, niña, de hecho ese sostén para cuando...
Y
tenga...
me ocurrió a mí, yo trabajaba de carnicero.
Y dije, ¿para qué? Si no se va a ver.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
Bueno, cuéntame.
No, será tú que vaya.
COPE. Estar informado.
El sábado en tiempo de juego va a arrancar con el Real Madrid Atlético a las 4. Llegan los partidos entre semana para el Madrid, Melchor, y parece que llegan las rotaciones.
Sí, Zidane nos ha dicho que a partir de mañana, y pensando ya en ese compromiso de Champions del próximo miércoles, van a empezar esas rotaciones, y el primero va a ser mañana mismo ante el Athletic Club de Bilbao. Kovacic va a entrar por Isco. Lo que no ha querido confirmar, eso sí, con una sonrisa a Zidane, es quién va a ser el sustituto del lesionado Marcelo.
Por el tema de quién va a jugar mañana, lo vas a ver mañana. Lo siento, ¿eh? Y luego por el tema de rotación, va a pasar siempre eso. Por ejemplo, lo que te puedo decir es mañana va a jugar Mateo, desde el inicio. Mateo Kovacic. Esto lo, bueno, te lo digo porque quiero decírtelo. voy a dar descanso a Isco y va a jugar Mateo.
El Barça va a cerrar la jornada el domingo a las 8:30 recibiendo al Celta, y aunque hoy era día de descanso, Elena Condis, ha habido un par de jugadores que sí han trabajado.
Messi y Arda Turán han ido a entrenar por voluntad propia esta mañana a la Ciudad Deportiva. Messi ya está recuperado de la intervención del martes para disolver los cálculos del riñón y estará ok para recibir al Celta domingo, como venimos informando. También Arda, que arrastraba una contusión en el pie. Mañana vuelve a entrenar la plantilla al completo. Se espera que vuelva el once de gala contra el Celta después que todos los titulares, salvo Rakitic, descansarán en Mestalla.
Volviendo a lo de mañana, llama poderosamente la atención el duelo por abajo de entrenadores más que tocados que habrá a las 8:30 en Mestalla entre el Valencia y el Español. ¿Cómo se lo toma Neville en el Valencia, Rafa Villarejo?
Bueno, de momento cambia sus hábitos, no da lista de convocados y el club tampoco ha informado si el equipo se concentra o no. El inglés quiere aislar a sus jugadores ante lo que se considera como una final. Lo que sí es seguro es que vuelven tras lesión Enzo Pérez y Paco Alcácer, con tres bajas importantes por sanción: Gallá, André Gómez y Mustafi. 12 partidos sin ganar en cualquier club pondría al técnico contra las cuerdas, pero en el Valencia Neville sigue estando muy tranquilo.
¿Crees que te juegas el puesto en este partido?
No, no.
No, para nada. Puede haber un huracán, pero tienes que estar tú en el ojo del mismo. Sé que se siente como una final para la gente. Para mí todavía quedan partidos por delante.
¿Y cómo la afronta Galca en el Español, Juan Arias?
Complicado para el técnico rumano. 18 convocados: Sonalda, Caicedo, Víctor Sánchez, Rubén Duarte y el portero del filial Prieto causan baja. Hernán Pérez, Ciani, Fuentes y el portero Arlauskis. El técnico del Español ha dicho que el partido es vital para los dos equipos, pero no ha querido valorar su posible destitución en caso de derrota.
Solamente quiero pensar en el partido y nada más. Como persona no me rindo fácil y no me rindo, y he sido un luchador y voy a luchar hasta el final.
Noticias de los otros dos partidos del sábado en tiempo de juego. 6:15, Villarreal-Málaga, Juan Igual.
En el Villarreal, Eri Marcelino tiene las bajas de Samu García, Adrián Ibagi por lesión y de Bonera por sanción. Ha convocado a 19 porque Musaki ha estado estos últimos días con fiebre y es duda. En el Málaga no están por lesión Chori Castro y Atsu y es baja por sanción Recio. Entra en la convocatoria el ex amarillo Uche. Se juega a las 6:15 en el Madrigal, Lopita, Vicandi y Garrido.
El Málaga ha fichado hoy para junio al delantero internacional uruguayo Michael Santos. Mañana a las 15:00, Deportivo Betis. Pepe Torrente, noticias.
Celso Borges es la principal novedad en la lista del Depor después de casi 3 meses lesionado. No están Lopo y Juan Domínguez por problemas físicos. En el Betis es baja Joaquín, pero sí entró en la convocatoria Dani Ceballos a pesar de las molestias que ha tenido durante toda la semana. En A Coruña, pendientes del césped de Riazor por las continuas lluvias caídas durante la semana, aunque se espera que aguante bien. Pitará el árbitro navarro Undiano Mayenco.
La jornada 24 en primera empezará en el norte esta tarde a las 8:30 con el Sporting Rayo. Carlos Llamas.
Con dos equipos que llegan en un buen momento pero con bajas importantes. En el Sporting no va a estar su máximo goleador, el delantero Tony Sanabria, y hasta última hora va a ser duda el camerunés Dani Endi. En el Rayo falta también su goleador Javi Guerra y primera convocatoria para Iturra y Crespo. El partido arranca a las 8:30, se juega como dices en el norte, así que día de lluvia en Gijón, lo arbitra el aragonés Clos Gómez.
Tiempo de juego en cope.es y aplicaciones móviles. Así está el fútbol el día después de que el Consejo Superior de Deportes haya iniciado en el TAD el proceso de inhabilitación del presidente de la Federación, Ángel María Villar, y también el de la Federación de Baloncesto, José Luis Saiz. Este último ha vuelto a su puesto para iniciar el proceso electoral, al que no va a concurrir.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Abrimos el polideportivo con Fútbol Sala. España jugará mañana otra final de Eurocopa, Alex Alguero.
Sí, la octava final para los nuestros, que buscarán su séptimo título este sábado a las 9 ante Rusia. España cumplió en semifinales, venció 5-3 a Kazajistán en un partido que comenzó perdiendo, pero que supo controlar por completo. Quinta vez que se repite una final España-Rusia, con balance de 3-1 para los nuestros. Anoche Miguelín, en el partido de las 12, se mostraba convencido de las posibilidades de España.
Es verdad que al principio del campeonato parecía que nadie daba un duro por nosotros, que la cosa estaba un poco más complicada de lo normal, pero bueno, creo que hemos sacado las cosas adelante, hemos hecho un gran campeonato, pero ahora falta poner la guinda al pastel.
Baloncesto, Euroliga, anoche victorias de Real Madrid y Baskonia, Pilar Casado.
Los blancos lograron de la mano del mejor Ayón de la temporada su segunda victoria a domicilio en la presente edición de la Euroliga, esta vez ante el Khimki, mientras Baskonia apabulló al Brose alemán en el Fortín del Buesa Arena y ya suma 5 victorias en 7 jornadas. Unicaja, por su parte, sufrió de lo lindo ante el único equipo invicto en este top 16, el Fenerbahce. Sucumbió y es la 5ª derrota en la primera vuelta. Hoy a las 9, la última cita de esta jornada en el Palau, Barça-Zalgiris de Kaunas.
En tenis tenemos en cuartos de final de Rotterdam a Roberto Bautista, jugando ahora mismo contra Klizan, 4-3 en el primer set para el español, sirviendo el tenista eslovaco. Y en la misma ronda en Buenos Aires, 8:30 Nadal Lorenzi, 10:30 Almagro Songa, a la 1:00 de la madrugada Ferrer Cuevas. Y pregunta hoy Lama en su debate de las 7:15 de la Linterna Expósito, si el Barça de Luis Enrique ha superado ya al de Guardiola.
¿El Barça de Luis Enrique al de Guardiola?
Sí.
Pues posiblemente.
Pues estás con la minoría hoy, con el 10%. Ahora mismo en cope.es se puede seguir votando.
Muy bien, pues ahí me quedo. Gracias, Edi. Más deportes.
Me gusta con la minoría, ¿eh?
Más deportes en COPE.
Expósito.
La tarde.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En 2015, la gama Renault de vehículos comerciales ha sido líder en ventas. Y en estos casos, lo normal es dar las gracias. Gracias. Pero claro, viendo las condiciones financieras que ofrecemos, igual también nos podemos permitir decir de nada, ¿no? Gama Renault de vehículos comerciales, el motor de tu éxito.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
Top 25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado. De las 12.
Por fin tu coche de empresa con unas condiciones únicas y a tu medida. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 17 al 20 de febrero y tendrás ofertas exclusivas e irrepetibles en vehículos de stock y condiciones excepcionales de financiación. Regístrate ya en Peugeot.es y reserva tu cita.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Como dijo Joan Carac hace 4 años, queda inaugurado otra vez el sainete, esta vez oficialmente, el sainete anual de la fecha y la sede de la final de la Copa del Rey. La fecha solo depende de una cosa, de si el Sevilla juega o no la final de la UEFA Europa League, 21-22 de mayo. Lo de la sede depende ya de una serie de reuniones y de quién esté dispuesto a acoger esa final, que lo han pedido de momento, han escuchado Munilla, la Cartuja de Sevilla y el Atlético para que sea la sede del Estadio Vicente Calderón. Habrá que ver si finalmente terminan moviéndose los responsables de San Mamés, la sociedad que lleva San Mamés, y los de Mestalla, que por capacidad podrían ser otras opciones, pero de momento hay dos, la Cartuja y el Calderón. Digo yo que al decir Emery ayer que preferiría jugar en China antes que en el Camp Nou, eso inhabilita a la Cartuja como posible sede, porque el Barça podría decir exactamente lo mismo. Va a salir, ya han comprobado que va a salir el nombre del Estadio Santiago Bernabéu en esas reuniones que haya en la sede de la Federación, segurísimo, más después de escuchar al presidente del Sevilla que se une a la cantinela esta del Estadio Santiago Bernabéu, ha dicho Pepe Castro que es la opción más lógica. Pero también es lógico y comprensible que si el Real Madrid no quiere albergar la final, pues no la acoja. Y el Madrid no alberga finales. No alberga finales. Si quieren perder el tiempo, pueden perder el tiempo. ¿O dices tú, Melchor, que puede haber algo que haga de poner la actitud del Madrid?
El Real Madrid ha albergado finales. Sí. Lo que no quiere es últimamente albergar finales y sobre todo que se pite el himno nacional en tu propia casa. Y si encima además es el FC Barcelona con el último antecedente de toda la que organizaron en la final que disputó, pues evidentemente no están por la labor.
A Zidane le han preguntado hasta 3 veces por esta historia y al final yo creo que ha salido, además de la que acaba de apuntar Melchor, otra de las grandes verdades.
¿Le gustaría que el Barça ganase la Copa del Rey en el Bernabéu?
Vaya pregunta. A mí no me importa. Mira, voy a ver solo un partido y quiero ver un, un buen partido, ¿sabes? Si, porque la final yo la voy a ver, porque me gusta el fútbol. Luego que gana, lo veremos. No te puedo decir otra cosa.
¿Usted como madridista entiende a otros madridistas que no quieren que vaya, se juegue, que se
vaya,
juegue esa
vaya
final?
Pregunta, ¿eh?
¿Usted como madridista entiende que haya madridistas que no quieren que se juegue esa final?
Pero como madridista, normal que, ¿sabes? Que la, no quiere ver al Barcelona aquí en el Madrid, ¿sabes? Esto es justo. Si tú preguntas a los de Barcelona, te van a decir lo mismo. Esto me parece normal.
Y así será cada año por los siglos de los siglos, salvo que algún día haya una especie de estadio nacional, o salvo que desde un principio, en una competición seria, se designe dónde, carajo, va a ser la final para no tener que andar con estas historias. Bueno, mañana sí que hay liga en el Estadio Santiago Bernabéu. 4:00 p.m, Real Madrid-Athletic. Hola, Melchor Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal, Eri?
Había que escuchar a ver qué decía Zidane de la recaída de Gareth Bale, confirmada a todas luces, contada a todas luces. Y había que saber, pues, realmente si a Zidane le había sentado tan mal como también se ha dicho, ¿no? Si lo veía como un fallo inexcusable de los servicios médicos del Real Madrid, que lleva mucho tiempo en entredicho.
Sí, bueno, yo creo que la ha afrontado como está tocando y resolviendo todos los temas que se plantean en rueda de prensa, con naturalidad y normalidad. Se trata de una lesión en la que ha recaído el futbolista y que a partir de ahora no se va a correr ningún riesgo, no hay fecha para regreso y que solo volverá cuando esté al 100%. Incluso ha matizado porque se le ha preguntado si era una decisión de Gareth Bale el no volver hasta que estuviese al 100%. Dice que no, que la decisión es suya porque él quiere que los jugadores estén al 100%, y lo mismo ha hecho cuando se le ha preguntado sobre el tema de Marcelo, que por cierto ya ha empezado a hacer carrera continua, y que no la ha descartado para nada, pero que tampoco ha puesto fecha de regreso.
No lo ha descartado para Roma.
Que no lo ha descartado para nada, digo, o sea, salvo el partido de mañana, evidentemente, en esa lista de 19 no están ni Bale, ni Pepe, ni Marcelo, pero como se estaba especulando que Marcelo quería volver, ya hemos contado aquí que la lesión de hombro, en concreto el acromio clavicular, es muy doloroso, muy complicado, y depende de cómo se encuentre uno cada día, y teniendo en cuenta que a partir ya de mañana, y lo hemos comentado anteriormente, empiezan ya las rotaciones, porque va a haber dos partidos por semana, pues se va a ir día a día y paso a paso, pero yo me quedo con la naturalidad y normalidad. Cualquiera que nos esté escuchando ahora mismo, incluso enfermos que tienen pues lo mismo, una gripe, una lesión muscular, no evoluciona de forma positiva. No ha hecho hincapié, ni ha querido matizar, ni aclarar si ha sido una recaída porque se había esforzado demasiado Gareth Bale o se habría adelantado en algunas pruebas. Lo cierto es que ha recaído y que no quieren forzar.
Esto es lo magro de Zidane sobre el asunto del sólio de Bale.
Bueno, cuando un jugador está lesionado siempre, claro, preocupa un poco, pero nada más de la cuenta, estamos cada día mejor y ahora no te voy a decir que la semana que viene va a entrenar con nosotros porque ya lo hemos hablado la semana pasada y al final, bueno, es un tema que lleva un poco más de tiempo para él y tranquilidad con él, queremos a Gareth al 100%. Yo quiero siempre a los jugadores a 100%. Si un jugador está molesto, si le duele algo, es normal que puede tener una recaída. Gareth es un jugador importantísimo para nosotros. Entonces no vamos a agregar nada. Claro que mejor que esté con nosotros. Pero yo quiero Gareth a 100%, no a 80 o 85. Nada más que ha resentido algo. Es un proceso normal. Tú no puedes decir, o no puedes pensar cómo va a pasar las cosas. Cada jugador tiene un proceso y se ha resentido de una molestia y ya está. No hay que dar más vuelta a eso. No podemos hacer nada. Si tiene molestia, yo no voy a arriesgar. Tenemos que dar un poquito más de tiempo. Yo creo que de ánimo lo veo bien, contento, sonriendo con todos. Claro que él quiere jugar, pero otra vez le voy a decir, lo que tenemos que hacer con Gareth es tener un poco más de tranquilidad y está.
Roberto Morales, Agencia EFE. Hola, Robert, buenas tardes.
Hola, Eri, buenas tardes.
Este Zidane resignado a que las cosas pasan, que hemos escuchado hoy en la sala de prensa de Valdebebas, ¿es el verdadero Zidane o crees que a lo mejor en su foro interno hay cierta molestia con cómo se ha llevado este tema?
Bueno, yo creo que Zidane sonríe hasta la pregunta más incómoda que le podemos trasladar en rueda de prensa. Lógicamente, pues, luego de puertas hacia adentro no va a sonreír ante problemas que está encarando como técnico del Real Madrid. Y lo de Bale es un problema, ¿no? Lo que tienen los sóleos y la forma en la que se ha llevado su regreso. Yo creo que si hay que apuntar a alguien, que muchas veces las lesiones llegan porque tienen que llegar, pero sería en este caso al jugador, no al cuerpo técnico, ¿no? Escuchan al jugador la evolución que tiene, pasa a hacer unos ejercicios que son los que se realizan cuando estás a punto de reaparecer, como los ejercicios que hizo en arena, que fuerza mucho la zona lesionada, y da marcha atrás. Entonces ahí yo creo que es más la sensación que transmitió Bale que tenía que la aceleración del cuerpo técnico de la recuperación del jugador.
No es el primer jugador en la historia que tiene recaídas de este tipo, o varias lesiones de este tipo. Ha pasado en otros clubes, ha pasado en el Real Madrid, además recientemente, y diría que está pasando con otros jugadores, pero estamos hablando del caso de Gareth Bale, que dice Lama que es un poco de la liga antimédicos y antimedicinas. Que hombre, yo entiendo que si a Bale le dicen, oye, con esto te vas a recuperar, supongo que no será tan cerril tampoco, ¿no?
Bueno, él es más naturista que en sí, cuanto bueno, a los medicamentos, ser. Pero evidentemente lo que no van a hacer es forzar, como ya ha insistido Sisu, sobre lo de la prueba de la arena, además os explicaba ayer el doctor del Corral, es una prueba que se hace para saber si se pasa de fase de recuperación o no. En ese momento que se estaba haciendo la prueba de esfuerzo, no era un entrenamiento para seguir progresando, sino era una prueba de para comprobar cómo estaba ese sóleo, detectó unas pequeñas molestias y por eso bajaron el ritmo. En definitiva, los óleos son muy complicados, muy muy complicados. Decías tú que en el Real Madrid ha pasado con jugadores. Pepe hace poco tuvo un problema de óleo y se alargó más de lo que cabía en un principio, y evidentemente que hay preocupación, pero preocupación ¿por qué? Porque Bale estaba en un momento de forma excepcional, porque además llega a la Champions, porque es un hombre importantísimo para el equipo, y lógicamente hay esa preocupación, pero al final el problema está ahí y hay que resolverlo.
Habrá que mirarle pues todo lo que se mira en estos casos, que es una lesión, decía ayer del Corral a estas horas, que era
multicausal.
Es multicausal, que pueden ser los dientes, la biomecánica, como le pasó a Robben, que le pusieron unas plantillas y dejó de romperse, puede ser la alimentación.
Fíjate que el año pasado aparecieron informaciones relativas a que Bale incluso dejaba un vehículo determinado de conducirlo, porque creían que eso le causaba ese tipo de lesiones también.
¿Por quién apostáis mañana para hacer de Marcelo, tú, Roberto?
Yo creo que por Danilo. Es un jugador que ha quedado en un segundo plano desde que llegó Zidane, que su oportunidad no la aprovechó y estuvo a un nivel bajísimo en el campo del Betis. Luego salió Carvajal y fue como la noche y el día, y eso afecta aún más a su imagen. Y yo creo que puede ser el elegido, aunque Nacho Fernández siempre tiene el visto bueno de los técnicos, pero se ha quedado varias veces fuera de la convocatoria y Arbeloa este año pues no va a tener muchas oportunidades ni con un técnico ni con otro.
¿Tú, Danilo, también, Melchor?
Yo creo que Danilo, porque es la apuesta ofensiva que tiene en los laterales Zinedine Zidane, sobre todo en casa, y sobre todo si está bien de ese tobillo derecho, que recuerda que durante la semana ha tenido algún problema. Y creo, al margen del resultado que se produzca y de esa imagen que dé en el lateral izquierdo, que para la Roma quizás Nacho tendría su oportunidad.
Y viene el fútbol entre semana y vienen las rotaciones confesadas por Zidane, una de ellas desvelada, la de Kovacic por Isco. ¿Crees que va a ser la única, Roberto?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que jugando el Real Madrid un partido por semana, desde que ha llegado Zidane al banquillo, se puede hablar de rotaciones cuando tienes un calendario cargadísimo, con duelos vitales. El Real Madrid se ha enfrentado a rivales que algunos le ha hecho sudar mucho, pero de otra liga, no se ha enfrentado a ningún rival directo, y creo que los jugadores lo que necesitan ahora es jugar y ganar confianza, volver a brillar en el Bernabéu para viajar a Roma a ese partido decisivo con confianza. Yo creo que descanso a Isco y los jugadores lesionados que han ido cayendo también con Zidane son los que van a salir las ausencias de mañana.
¿A ti qué once te sale, Melchor?
Pues con Keylor en portería, con Carvajal y Danilo en laterales, Ramos, Varane, Kroos, Modric, con James, Kovacic y Benzema y Cristiano. De todas formas, en función de cómo vaya el partido, estoy convencido que si se resuelve como los últimos que ha disputado el Real Madrid en el Bernabéu de la mano de Zidane, más jugadores van a tener bastantes minutos.
Mañana
seguro, ¿sí? Pero el Athletic no es los rivales que ha habido antes. Si no, si el partido va como dice Melchor, seguro que Jesse va a tener minutos y esa segunda línea que tanto valora el trabajo de Zidane saldrían pronto al campo, pero hay que reconocer que el Athletic va a subir el nivel de exigencia, seguro.
Eso se lo vamos a preguntar ahora a un histórico del Athletic que se ha visto en muchas ocasiones. Un abrazo, Roberto, te escucho mañana con Corro.
Un abrazo.
¿Dices algo más, Melchor?
Bueno, que ha hablado del Athletic Club de Bilbao muy bien como grupo, que le han dicho que a Duriz tiene ganas de marcar el Bernabéu, dice que él espera que no lo haga. Por cierto, a Duriz nunca ha marcado en el Bernabéu al Real Madrid. Y decir que está Zinedine Zidane, como todos, incluso el propio Benzema, un poco cansados de este asunto extradeportivo y que espera que se resuelva pronto el equipo. Lista de 19, es decir, están los que están. Recordemos las bajas de Bale, Pepe y Marcelo. Y se concentra el equipo a partir de las 8:30.
De momento el Real Madrid de Zidane sale a goleada por partido en el Bernabéu y siempre ha terminado con una coletilla, como decía Roberto. Pero era el Depor, pero era el Sporting, pero era el Español. Y mañana efectivamente viene el Athletic Club y en esta se ha visto muchas veces un grandísimo futbolista que será un grandísimo entrenador. Fran Yeste, hola Fran, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Gran comentarista también, ya por hacerte la rosca completa. ¿En qué andas ahora?
Pues estoy entrenando a un equipo juvenil aquí en Vizcaya, al Arenas Club, y bueno, pues preparándome y aprendiendo.
¿Crees tú que será el Atlético ese rival que ponga a prueba sí que sí al Real Madrid de Zidane en el Bernabéu?
Hombre, yo creo que le va a poner las cosas difíciles. Es cierto que ganar allí al Madrid es complicado. Todos sabemos del potencial que tiene el Real Madrid, sobre todo las últimas jornadas jugando en casa, los resultados que ha estado obteniendo. Pero bueno, yo creo que el Atleti es un equipo capacitado para complicarle mucho las cosas y bueno, con posibilidades de sacar algo positivo.
¿Te parece una buena noticia para el Atleti, uno, que juegue Danilo y dos, que no juegue Isco?
Bueno, cualquier jugador que salga en el once del Real Madrid es un gran jugador, pero Isco... es un jugador importante para ellos y en el lateral derecho yo creo que Carvajal, a mi juicio, es más completo que Danilo. Pero bueno, ya te digo, todos los jugadores del Real Madrid son muy buenos.
Mañana hay un duelo de artilleros, uno más encasquillado que otro. Uno es Cristiano Ronaldo y el otro es Aduriz, que no sé si te flipa como nos flipa a los demás, que cada año sea mejor jugador.
Sí, es lo que sorprende un poco a todos, ¿no? El nivel que está mostrando, sobre todo con la edad que tiene, cada año, como tú bien dices, ofrece un mejor rendimiento y, bueno, ojalá que para el club, para Atleti y sus aficionados, le queden unos cuantos años más.
Yo, escuchando al Chingurri Valverde en rueda de prensa...
No cabrear a Cristiano.
Ayer, no, aparte de no cabrear a Cristiano, por las cosas que dijo, creo que no va a salir tan a morder como lo ha hecho, por ejemplo, en el Camp Nou, porque le tiene mucho respeto al Real Madrid por ese contragolpe que puede tener mortal, pero yo estoy seguro que ya esté más preocupado que por Danilo, o si entra Isco, o se queda Isco por Kovacic, está preocupado porque a lo mejor no viene Williams y San José, ¿no?
Hombre, sí, yo creo que lo que más le preocupa a él son sus propias bajas, ¿no? Williams ahora mismo es un jugador muy importante para el Atleti, que le está ofreciendo muchísimos goles y un rendimiento también muy muy alto, y el caso de San José, ¿no? Yo creo que las bajas del Atleti también son importantes y creo que para él es lo que más le preocupa en este momento.
¿Pero estás conmigo que a lo mejor no sale a morder como en el Camp Nou, tan arriba?
No lo sé. El Atleti es un equipo, sobre todo cuando juega contra los grandes, que trata de presionar muy alto y trata de poner las cosas muy difíciles, de que el equipo contrario no juegue tan fácil. No sé si saldrá a apretar arriba o esperará un poquito más atrás. De cualquiera de las dos maneras lo va a tener complicado. El Madrid, si le aprietas muy arriba, es un equipo que sale muy bien a la contra y luego en el juego organizado pues también es un equipo con muchísima capacidad para crearte peligro.
Mañana veremos más. Creo que va a ser un muy buen partido, ¿eh? Muy buen partido. Y ya somos muy del Arenas Juvenil también, ¿eh? Gracias a Fran Yeste, colega. Un abrazo, Fran, ¿eh? Cuídate
muy
mucho,
bien,
que te salga todo bien.
Gracias, un abrazo.
¿Tienes algo más? Bueno, ¿algo del presidente? ¿Qué tal está?
No, está mejorando.
Está mejor,
yo
¿no?
creo que ya para principios de la próxima semana a lo mejor ya empieza a tener una actividad más o menos normal.
Va a reaparecer antes que Bale.
Dentro, sí, eso seguro. Reaparece antes que Gareth Bale.
Gracias, Melchor. Nos vamos con el derbi de la carretera de Toledo que tenemos el próximo domingo. Última hora del Atlético y del Getafe.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con
el patrón. Y si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su problema. Lo analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Mencionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
16 kilómetros separan el Calderón y el Coliseo de Alfonso Pérez. Ayer contaba Andrea Peláez, que venía de su primera vez en la información del Atlético de Madrid. Nos dijo todo con lo que estaba ensayando el Cholo. ¿Qué tal la segunda vez? Dicen que es mejor. Andrea Peláez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eri? Muy buenas. Pues ha sido raro, ¿eh? Porque es que hoy la sesión de entrenamiento ha sido rara porque ha llovido mucho en Majadahonda, igual que en Madrid capital, y no hemos podido ver a ninguno de los jugadores de campo sobre el césped. Solo hemos visto trabajar a los porteros. Estamos pendientes de la defensa. Godín o Savic es la duda que tiene ahora mismo Diego Pablo Simeone para el partido del domingo ante el Getafe, quien acompañará a Jiménez en el centro de la defensa. Y la otra duda es la disponibilidad de Yannick Carrasco, el belga que se retiró ayer a mitad del entrenamiento. Está ligeramente tocado, aunque no se cree que peligre su titularidad ante el Getafe, salvo sorpresas, como ya ha comentado Antonio Ruiz esta semana aquí en COPE. Fernando Torres también saldrá de inicio.
Y en el Getafe, ¿qué es noticia a dos días del partido, que será en una fecha tan especial como San Valentín, Guillermo Cantabrano?
Pues, se han entrenado esta mañana en la Ciudad Deportiva para preparar ese choque contra el Atlético de Madrid.
Es un partido importante para poder acabar con esa mala racha de 3 derrotas consecutivas. Y en lo deportivo, Fran Escribá podrá contar con todos sus jugadores, excepto con Roberto Lago, que continúa recuperándose de sus problemas en las costillas que le han impedido entrenarse con el resto de sus compañeros en las últimas 2 semanas.
Este sí que está. Estefan Šepović, delantero del Getafe, buenas tardes.
Hola, buenas.
Ya que estás en tu primer año aquí en Getafe, ¿huele a derbi un partido frente al Atlético de Madrid o le faltan ingredientes?
No, bueno, creo que va a ser un partido muy muy bueno, ¿no? Pues sí que es verdad que nosotros venimos de 3 derrotas, pero un partido bonito para que la gente pueda disfrutar, ¿no?
Esta montaña rusa del Getafe de gano 3, pierdo 3, es algo que no es nuevo, ha pasado en las últimas temporadas, supongo que te lo habrán comentado compañeros que llevan más tiempo. Si supierais por qué pasa, se habría puesto solución, pero ¿habéis analizado el tema un poco?
Bueno, son rachas, ¿no?, que vienen, pero creo que, como dije anteriormente también, las veces que pude hablar, ¿no?, en prensa, creo que bueno, estamos trabajando muy bien, al final pues vienen partidos que juegas bien, que los pierdes, otros que a lo mejor juegas un poco peor, ¿no?, pero que te lleva los 3 puntos, son rachas que son así, pero nosotros, bueno, trabajando bien esta semana y preparando el partido del Atleti, ¿no?, para enfrentarlo como debe ser.
Hablando de rachas, tú que eres delantero y sabes lo que es, ¿Fernando Torres es más peligroso ahora que se ha desatascado de aquel gol 100 una vuelta después o es igual?
No, yo creo que Fernando Torres es un jugador que tiene peligro cada vez que está en el campo, ¿no? Da igual si está en racha o no. Son rachas, como he dicho anteriormente, para el equipo, pues te vienen rachas malas como delantero, rachas que todo lo que chutas pues entra. Al final Fernando Torres es peligroso, como he dicho, ¿no? Bueno, da igual si está racho, ¿no?
Es fácil encontrarse cada día en la prensa, poco que leas los periódicos o que veas la televisión, informes de lo difícilmente batible que es el Atlético de Madrid, el cerrojo de Europa, la defensa de Europa, Oblak para lo que le llega. ¿Eso a un delantero que se tiene que enfrentar a ellos le motiva más o le quita un poco las ganas?
No, no te quita las ganas. Nosotros sabemos que es un rival difícil, que lo tienen bien trabajado lo que hacen, ¿no? Y al final pues sí que les generan pocas ocasiones, ¿no? Nosotros intentaremos las ocasiones que tengamos, pues tenemos que intentar meterlas, ¿no? Para bueno, hay que también hagamos un poco de presión a ellos porque sabemos que les generan pocas ocasiones. Al final pues nosotros tenemos que estar desde el minuto 1, cuando empiece el partido, a tope para intentar sacar algo.
Es eso, ¿no? El tema de la intensidad, igualarles eso para empezar a hablar de poder sacar algo del partido.
Claro, igualar la intensidad, lo que tienen ellos, la agresividad también, pues para igualar eso e intentar pues sacar algo en el partido, porque si no lo hacemos, seguramente que lo vamos a tener difícil, sabiendo cómo juegan ellos.
Está la afición del Atlético de Madrid un poco quejosa con los precios de las entradas y dicen que van a ir muy poquitos, pero parece que va a haber un gran ambiente. Vosotros pensaréis que mejor de gente vuestra, ¿no?
Bueno, yo creo que ya contra el Athletic Bilbao, pues la gente vino, ¿no? Hubo bastante ambiente en el campo, están reconociendo el trabajo del equipo y espero que sigan así, porque nosotros, cuando nos dejamos todo en el campo, la gente lo reconoce y viene, ¿no?, a ver al equipo.
Llevas 4 goles en Liga en 21 partidos. ¿Tú ves tus números y qué dices? Pues oye, para lo que he jugado ratos en algunos partidos, está bien, ¿o crees que puedes dar más o debes dar más?
No, bueno, claro, cada uno puede dar más, ¿no? Y seguramente que no te pasan, ¿no?, cuando piensas, dices, no, bueno, está bien. Yo creo que cada uno quiere mejorar y cada uno quiere hacer mejor las cosas, pues yo también, tanto como todos mis compañeros, y bueno, como digo, no, he tenido ocasiones que a lo mejor que puedo marcar y tener más goles, pero al final pues bueno, son como dije, son rachas que todo lo que tiras puede entrar, y lo en otras que a lo mejor tiras bien y entras para el portero, ¿no?
A mí me llamó mucho la atención en el mercado de invierno que se habló de que el Getafe quería un delantero, de que quería a Marica. teniéndote a ti, teniendo a Álvaro, jugando muchas veces con solo uno, y también se dijo que tú a lo mejor podías valorar el hecho de marcharte. ¿Qué hubo de verdad, si es que fue verdad esto?
No, yo en ningún momento...
A mí me extrañaba, pues, porque...
No, yo en ningún momento tenía ese pensamiento de dejar el equipo y marcharme después de solo 6 meses, y estoy contento aquí con el trabajo del equipo también, así que no me lo estaba pensando de dejar el equipo y marcharme a otro sitio.
Estefan, que veamos un buen partido el domingo y que vayan muchas parejas de enamorados a enamorarse un poquito más del fútbol con el espectáculo que deis con el Atlético.
Sí, muchas gracias.
Un abrazo. Hace tiempo que no enchufo el Getafinder allí en Getafe. A ver qué pasa, pero por una cuestión periodística, no por nada en especial. Tendrá que inventarse lateral izquierdo Escrivá en el Getafe, porque no está Roberto Lago y no está disponible el Palito Pereira, Álvaro el Palito Pereira, el uruguayo que viene cedido por el Estudiantes. ¿Hay alguna novedad de esta historia de los 8 partidos y de los recursos y demás?
Pues hemos conocido hoy que la AFA, la Asociación del Fútbol de Argentina, ha anunciado que desestima el recurso que presentó Estudiantes de La Plata para rebajar esa sanción, su anterior equipo. Sin embargo, queda otra vía abierta. El Getafe presentó otro recurso el pasado miércoles y es a lo que se agarran desde el Club Azulón para que Pereira pueda debutar cuanto antes y no tenga que esperar hasta la jornada 31 contra el Rayo Vallecano. Hay que recordar que el reglamento argentino dice que en caso de que la sanción en un partido amistoso sea de 4 partidos o más, el jugador tendrá que cumplir el castigo en cualquier competición oficial, sea de la Liga Argentina o de la Liga Española.
Bueno, y el reglamento FIFA dice que si es mayor de 4 partidos, se la lleva puesta donde vaya el futbolista. ¿Y del Atlético de Madrid alguna cosita más, Andrea?
Pues tan solo apuntar, Eric, que la camiseta del gol 100 de Torres ya está expuesta en el Museo del Atlético de Madrid con dedicatoria especial para Manuel Briñas, que por cierto es quien la ha cedido para que los aficionados puedan fotografiarse con ella.
Será otro tótem más para los aficionados del Atlético de Madrid, la camiseta del gol 100 de Fernando Torres. Hoy a las 8:30 tiene una pintaza espectacular el Sporting Rayo Vallecano, que daremos en cope.es, aplicaciones y opción de audio de Movistar Plus, que es una cosa genial para ver los partidos con la narración de tiempo de juego a la vez. Noticias del Rayo Vallecano, 3 partidos para escapar de abajo. Diego Rivera, hola.
Hola, Eric, ¿qué tal? Pues partido clave tanto para Sporting como para el Rayo, un punto separa a los dos equipos, los dos ahora mismo fuera de descenso, pero tan solo a 1 y 2 puntos de distancia. También es cierto que el Sporting con un partido menos. Se espera lluvia densa hoy en Asturias. Paco Gémez ha dejado en Vallecas a Javi Guerra con molestias en la rodilla, aunque en los últimos partidos venía siendo titular ya Miku en esa posición de delantero. Tampoco estará C. Castro, que atraviesa una gripe, ni tampoco estará Raúl Baena, que tan solo ha entrenado 2 días esta semana. Sí estarán por primera vez en la lista Crespo e Iturra. Paco Gémez dijo que el chileno hoy podría ser titular, aunque no cree que aguante los 90 minutos. Y la otra opción en el centro del campo junto a Tasorras es Llorente. La buena noticia para el Rayo es que el máximo goleador del Sporting no va a estar, Sanabria, que se retiró del entrenamiento de ayer con molestias, y Abelardo también deja fuera a Nacho Cases, Canella, Lignowski por decisión técnica y a Bernardo por lesión. La única duda va a ser la del camerunés Daniel Endi.
No os reáis, que hay lluvia densa, hay lluvia fina, que es el Orbayu, y hay también lluvia densa, que son los goterones que caen, que vengo yo de allí. Tiene pintaza, insisto, este partido, porque son dos entrenadores que...
¿A qué hora es? ¿A qué hora es?
8:30, 7:30 en Canarias, coincidiendo con Lama, te pones cope.es y cambias un poco de registro habitual. Gracias, chicos. Suerte a todos los equipos de Madrid. Jueguen a lo que jueguen. En 2 minutos, más deportes en la tarde, pero ya desde su cope más cercana.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
He pedido 20 veces que me den de baja y nada.
Ahí está Legalitas.
Y ahora van y me dicen que el seguro no lo cubre.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500. Somos el número 1 en asistencia jurídica. 902-900-500.
Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hola, ¿tienen esto... ¿cómo se llama? Que es vino, gaseosa, hielo y una rodajita de limón.
¿Tinto de Semana Santa?
Exacto.
No esperes al verano. Esta Semana Santa con Viajes El Corte Inglés tienes las mejores ofertas en cruceros, costas, parques temáticos, capitales europeas, salud y belleza e incluso viajes a la nieve. Y todo con la posibilidad de pago en 3 meses. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
en COPE, de lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
Ángel Expósito se divierte.
A mí no me sales con el dedo, que
y te divierte. Te entretiene con las mejores entrevistas.
Una de las personas que más sabe sobre el terreno y en los
y si pasa algo, también te lo cuenta.
Una tarde que, como todas, no te debes perder y que viene llena de noticias.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Tarjeta de crédito. En 2016, las personas usaban un rectángulo de plástico con una banda magnética para acceder a su propio dinero.
Sacar dinero de un cajero desde tu móvil. Otra ventaja de ser cliente de Banco Sabadell. Descúbrela con la cuenta Expansión, la cuenta nómina de los nuevos tiempos. Infórmate en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Yo soy Cani.
Lamento mucho, de verdad, la elección musical. Aunque yo igual me tomaba una Leucas con esto en un día y me quedaba tan pancho. Pero esta es la sintonía oficial. La sintonía oficial del vestuario de la selección española de fútbol sala en la Eurocopa de Serbia. De momento está dando mucha suerte. Vuelven a estar en una final. Es la octava final de una Eurocopa que parece fácil. Santi Duque, abanderado del fútbol sala en COPE. Hola, Santi, muy buenas.
Hola, Eri, ¿qué tal, chicos? Muy buenas tardes.
Y una, y otra, y otra, y hasta ocho. Imagínate que lo hacen los del fútbol.
Sí, bueno, ayer Manolo Lama colgaba un tuit por la tarde que cuando terminó el partido, que lo decía, ¿no? Que hay que valorar el esfuerzo porque parece sencillo, y cuando hace dos años nos quedamos en las puertas, en las semifinales, pues la gente empezó a valorar la importancia que tiene que España haya conseguido estar en la élite de la Europa futsalera todo este tiempo. Vamos a ver, ¿no? La final es la que todo el mundo esperaba, Eri, frente a los rusos, que tuvieron que sufrir una barbaridad contra Serbia, pero hay un factor muy importante, igual que ocurrió ayer contra Kazajistán. Ayer no estaba Higuita, el portero jugador que se ha hecho famoso por ese juego de 5, y en la final no va a estar el que con Ricardinho puede que sea uno de los mejores jugadores de fútbol sala del mundo, que es el pívot brasileño nacionalizado Éder Lima. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre en una final en la que España tiene que seguir demostrando ese bloque espectacular que ha demostrado durante todo el torneo, exento a lo mejor de estrellas, y mostrándose como una auténtica unidad.
Cuando se dice que uno lo ha sido todo en un deporte, prácticamente responde a esta definición Julio García Mera, que ahora es el gerente de Movistar Inter y histórico del fútbol sala nacional. Hola, Julio, muy buenas.
Hola, buenas tardes,
¿qué tal? Y compañero, espero que tuvierais mejor gusto para la música en vuestra época,
Que va, éramos horrorosos, éramos horribles, aún peor.
Bueno, que oye, te llamamos como leyenda del fútbol sala nacional, partícipe de muchos de estos éxitos que ha ido acumulando la selección española a través de los tiempos, pasando generaciones y generaciones, y para calibrarlo, ¿no? Para decir a la gente qué significa esto, que no es para nada fácil.
Pues efectivamente, yo creo que estamos siempre arriba, encima de la ola. A veces nos caemos, como nos pasó en el 99, no ganamos por penaltis contra Rusia en la final de Granada, o hace dos años también que no llegamos a la final. Y cuando estás ahí, pues hay que valorarlo. El trabajo es impresionante. Yo especialmente haría hincapié en el trabajo que ha hecho Venancio y su equipo preparando el partido de ayer, porque defender como se defendió durante los 40 minutos a una selección como la kazaja es realmente complicado, muy, muy complicado. Y mantener ese equilibrio emocional de ir hacia ellos, mantenerle exactamente la distancia, pintar y hacer una defensa creativa, bueno, pues todo eso durante 40 minutos es complicadísimo, y hay un trabajo previo increíble, más todo el talento que pusieron los jugadores. Bueno, pues un poco eso explica que estemos en la final y en condiciones de ganarla.
¿Somos favoritos y más con la baja de Éder Lima?
Yo quiero decir, que lo he venido repitiendo en varios medios, que no doy una, con lo cual prefiero no decir un resultado ni mojarme, porque cada vez que digo algo sale al revés, entonces tengo cierto temor, pero por mí mismo. En cuanto a la selección, digo que si siguen con esa confianza, ese gesto que tienen de ganadores, porque es que los ves, tú ves que están convencidos de lo que hacen, y que pase lo que pase, siguen imperturbables y saben exactamente centrados en lo que tienen que hacer, no caen en balones divididos esos que te encaras, en tonterías, están centrados en el juego, y yo creo que siguiendo esa línea es muy factible que ganemos.
Y luego, no hay una no sé quién dependencia, ¿no? Que parece que cuando un día no está uno, está otro.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que han llegado todos los que han llegado, porque se han caído muchos por el camino, por lesiones, desde Sergio Lozano, Fernandao, pues todos, Lolo, muchos jugadores, hasta 6-7 jugadores, Adri, y además muy relevantes en el juego. Es que ahora mismo los que han llegado a un estado de forma increíble, o sea, Alex, Miguelín, Ribillos, Bebe están a un nivel increíble, y no digamos de Paco Sedano, el portero, que está en su madurez, en su plenitud, tanto física como mental. Entonces, eso, pues, igual lleva una tranquilidad, una seguridad de hacia atrás, hacia adelante, de atrás, hacia adelante, que es increíble.
Si tienes mala suerte, haces bien en callarte, no como otros que dan pronósticos y luego sale todo al revés, ¿eh, Julio?
Sí, sí, yo intento ser sincero. Ahora que todo el mundo miente, los políticos y todos mentimos y tal, ¿no? Y que parece que es lo que mola, yo creo que hay que ser sincero. Sí. Y si no das una, no das una, y ya está, se dice y tan tranquilo.
Pero lo cuentas de maravilla. Un abrazo, Julio, gracias por todo.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
¿Cuándo es la cita, Santi?
¿El qué, perdona?
¿La cita cuándo es?
La cita es mañana a las 9 de la noche contra los rusos. Ya te digo que yo creo que ahora mismo el cartel de Rusia no es el de favorito y lo van a jugar por esto que ha ocurrido con Eder Lima. La selección de Skorovic va a decir que España es la gran favorita para llevarse el torneo. No en vano, hemos ganado 6 de los 8 que se han disputado hasta la fecha. Y se lo iba a decir a Julio, que a mí me recuerda mucho Eri esta selección a la que ganó el Mundial en China, Taipei, que fue sin estrellas contra la Brasil de Falcao y que consiguió ganar el torneo. Yo también veo ese brillo en los ojos, ese momento de forma que a los jugadores les va a hacer llevarse el torneo. Yo apostaría por España.
Ojalá que tú aciertes y que Julio también, que lo pensará, pero no lo quiere decir. ¡Un abrazo, Santi!
Un abrazo, chicos.
¡Baloncesto! Sintonía de la Euroliga. Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Parece que el Real Madrid, cuando es ganar o ganar, en Euroliga sí, ¿eh?
Yo mantengo una teoría.
¿Cuál?
Que es, estos jugadores saben cuándo y dónde se debe ganar. Quizá alguno puede pensar que es jugar un poquito con fuego, pero lo cierto es que ayer era, no voy a decir que la primera final, porque resta la segunda vuelta completa, pero ya era un test importante de cara a ver las opciones que pueden tener de clasificarse en un grupo que sigue más complicado que nunca, un grupo en el que es líder el Baskonia con 5 victorias a la espera de 2 partidos. Uno es el partidazo de la jornada, es el CSKA Olympiacos, y luego la visita del Zalgiris al Barça. El Real Madrid ahora mismo está con 4 victorias y 3 derrotas, merced al partidazo de Gustavo Ayón. La mejor actuación en Euroliga, tuvo una hace unos meses francamente buena, pero la de ayer es espectacular. 35 minutos en pista, sobrecarga de minutos para él y para Sergio Llull, que jugó 36. En el caso del pívot mexicano, 24 puntos, 13 rebotes, 2 asistencias, 3 pérdidas de balón y 2 tapones para un total de 41 de valoración, lo cual es una burrada. ¿Lagunas defensivas? Sí. ¿Metido hasta las zapatillas? También. Se pasó de un más 6 a un menos 7 al descanso. Esos momentos fueron peliagudos en el devenir del partido, pero yo creo que en el tercer cuarto el Real Madrid vuelve a exhibir la defensa que le debe de dar muchos éxitos y que ayer, por ejemplo, le dio la victoria en Moscú.
No me resisto a darle un minuto al profe Paniagua para que me diga cuál es su análisis del Khimki 82 Real Madrid 93 de ayer. Hola, profe, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues en parte coincido, casi siempre coincido con Pilar, pero
más te vale.
Hoy más que nunca. Yo creo que el Real Madrid tiene una capacidad que tú nos has enseñado, Eri, en ciclismo, y es ese tipo de atleta o ese tipo de deportista que sabe regularse y que en los momentos de la verdad pues da el do de pecho, ¿no? Y el Real Madrid tiene esto muy controlado, probablemente porque son conscientes de lo cortitos que están físicamente y tampoco pueden entregarse o bajar a tumba abierta usando un ciclista en todos y cada uno de los partidos, ¿no? Ayer efectivamente fue un partido picudo, con fases de muy buen juego, con otras más oscuras, pero al final Real Madrid, con un Gustavo Ayón inmenso, pues terminó por llevarse una victoria que a mí se me antoja que es decisiva en el devenir del Real Madrid de cara a clasificarse a la próxima ronda.
La firma la pone el profesor Paniagua. ¡Un abrazo, profe!
Sin Ramón Ashelburne. ¡Un abrazo!
Sin Ramón Ashelburne. Tienes razón. ¿Qué más, Pilar?
Bueno, quiero que escuches la declaración de intenciones de Pavel Pumpla hoy en la presentación como nuevo jugador del Movistar Estudiantes.
Solo quiero decir que vengo porque creo que lo podemos hacer, que nos vamos a salvar en la liga. Si no lo creía, no estaría aquí. Y en el mismo momento creo que el club con tanta historia debe estar en la liga y no puede bajar. Entonces estoy aquí para poder ayudar y no creo que el equipo necesita un salvador que viene y mete 40 puntos cada partido.
Pues si me tira 40 puntos tampoco vendría mal. No. Se estrenará el domingo, recordemos, 6:30 frente a Manresa en una jornada que abren a las 12:30 el Real Madrid, Guipúzcoa, Basket y el Fuenlabrada Unicaja.
A esta hora, que son casi y 58 con 50 segundos, tiene que pasar Guas con su aguanís nuestro de cada día. Guas, tú dirás.
Heriberto, he dedicado parte de mi noche a Renato Junior Luz Sánchez. Sánchez, con S, parece catalán. Sánchez, el medio centro del Benfica que dicen sigue el Madrid. Y el Barça, y el Bayern, y el Manchester. Medio centro. un proyecto de Xavi Alonso. Quizá un Fernando Redondo con 18 años. Es lo que necesita el Madrid. Menos medias puntas y más medios centros. Y ya vale 80 millones. Ha nacido. Buscad vídeos. Ah, para medio centro, Ayón en Moscú, lanzado por Yul. Un mexicano y un menorquín en la Plaza Roja. Un momento que te vi resucitar a Lenin. ¡Qué tarde tan magnífica! ¡Oh!
7:15, la mala linterna preguntando si el Barça de Luis Enrique ha superado al de Guardiola. De momento ustedes opinan que no, 89% frente al 10% que dice que sí. 8:30 más la mala linterna y el Sporting Rayo Vallecano en cope.es, aplicaciones y Movistar Plus en las opciones de audio. Y en la medianoche de cope, como cada viernes, José Luis Corrochano con el partido de las 12. Ahora se quedan con la tarde y Expósito. Gracias por estar ahí, adiós.